Casi siempre usamos de cierta frase o respuesta de cumplido, porque se hace un poco feo, un poco pesado, por ejemplo, mostrar desagrado o malestar. Es lo que nuestros malestares debemos reservarnos para nosotros, no tenemos que comunicar a los demás. Pero esto de que usemos ciertas frases de cumplido, pues da lugar a que cuando nos sentimos bien de verdad, se crea que es un cumplido más. Que realmente no estemos expresando nuestro bienestar, porque ya es costumbre de que digamos bien, bien, bien. Entonces, el que yo diga, me siento bien esta mañana, pues eso lo decimos todos bastante bien. Pero, aparte de del ceremonial y del reflejo, te puedo decir que me siento bien ustedes.
Amén.
Y quiero compartir con ustedes un mensaje que recibí hace algunos meses, estando en Veracruz, en una reunión. Decir unas palabras que de momento me dejaron un poco de no, no podía entender de José Silvio, que hemos estado así, y después poco a poco pude ir comprendiendo algo de el sentido de esas palabras, y después hasta voy a comunicar otra vez si entienden algo. Las palabras son: la presión disminuye la opresión. La presión disminuye la opresión. Ahora yo quiero preguntarte, ¿y eso qué quiere decir? A ver, Aquilano, ¿qué se puede entender con eso?
Estoy pensando muy bien.
Armando, ¿qué se puede entender ahí?
Si se entiende políticamente, cuando alguien se levanta en contra del que está haciendo opresión, si le hacen presión, es posible que lo quiten de allí. Si todo se levanta, la presión que lo obliguen a salir, entonces lo obliga a disminuir esa presión que está haciendo, la opresión que está haciendo sobre el pueblo, la puede disminuir con la presión.
Esa fue una de las primeras cosas que yo pude entender. A ver, pero más. A ver, Tita, ¿qué más se puede decir?
O sea, que había pensado lo mismo que Hermano.
Oh, ahora no vaya a decir yo lo mismo.
Vale, tengo una idea ya.
A ver,
está basada precisamente en el pasaje bíblico. Que la presión del poder del Espíritu Santo en el siervo de Dios hace disminuir la opresión del Espíritu humano en él. Y así se puede dar una aplicación.
Muy bien. Entonces ya, prácticamente ya no tenemos que predicar.
Pero quiero que le explique más.
Pues ustedes de la ¿cómo es?
La
se dice más rápidamente que yo, porque a mí me gustó más.
Una de las, porque claro, con la cita bíblica da cierta idea acá. Pero si no tiene uno una base o una idea,
pues... Hay un versículo en los Hechos, capítulo 10, 38, que se puede leer un poquito antes del 36, que nos da un poco la era, confirma la idea. Dice: envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos.
¿Qué es el versículo?
Hechos 10, desde el 36.
dio palabra a Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo, que este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de Juan del Bautista, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él.
Amén.
Ahí se nos presenta en ese versículo un opresor y uno que con potencia, que es lo mismo que presión, ¿verdad? Poder derriba la obra del opresor. Así que nos aclara más la idea. En una reunión local de amigos, yo estuve hablando acerca de esto y estuve hablando de lo que se entiende por presión y opresión, pues son casi iguales, depende de cómo se le aplique. ¿Qué entendemos por presión? Cuando apretamos con la mano algo, hacemos presión, hacemos fuerza sobre algo, apretamos. Puede ser presión de afuera hacia adentro, puede ser de adentro hacia afuera, como en la olla. Y opresión es también esa fuerza aplicada, pero más bien ya en el orden del gobierno, de política o de mando de unos sobre otros. Es decir, que presión se le aplica en un sentido más físico, material. Presión sobre un otro cuerpo, la presión del vapor, la presión de un objeto pesado. Y opresión es más o menos lo mismo, pero cuando unas personas aprietan a otras. No con la mano, no con un objeto, sino en el sentido ese de avasallarlo, de explotarlo o de someterlo a su voluntad.
Políticamente, ideológicamente, económicamente.
Es decir, que son fuerzas no físicas, pero que se ejercen sobre otra persona. Y eso precisamente es lo que hace que muchos se sientan oprimidos por otras que son más poderosos. Pero citó aquí el ejemplo de la olla de presión. Pero podríamos también tomar el ejemplo de la presión aplicada a la industria, como en otras épocas, antes que estuviese tan adelantada los equipos eléctricos y los motores de combustión interna. Sabemos que hubo un gran desarrollo en la tecnología o en la industria cuando se aplicó la fuerza del vapor para mover los barcos, para mover las locomotoras, para mover las fábricas, porque hasta entonces había que aplicar la fuerza animal, había que mover con bueyes o con caballos, tanto el transporte como cualquier maquinaria. Pero cuando se empezó a aplicar la fuerza del vapor, hubo un desarrollo enorme en la industria. Y creo que más o menos todos nosotros tenemos una ligera, aunque sea ligera, una idea de cómo funciona o cómo trabaja el vapor. Se necesita de una caldera, es decir, un depósito de agua, un depósito grande, fuerte, puede ser de hierro o de acero, bien resistente, cerrado, claro, con ciertas salidas, válvulas de escape y la salida del vapor. Entonces a esa caldera se le aplica fuego, por ejemplo los trenes, que es lo que más hemos visto, que todavía a veces quedaban algunas locomotoras de esas viejitas echando humo, tenían que llevar un depósito grande de agua y un depósito grande de carbón, porque es lo que los hacía mover. Entonces el carbón, sea el carbón de piedra o carbón vegetal o cualquier otro tipo de combustible que calienta el agua que está en esa caldera cerrada, y entonces el agua se convierte en vapor, como no tiene salida, pues alcanza una presión fuerte. Entonces, a través de un tubo de salida le dan escape a ese vapor, y esa fuerza hace mover las ruedas, las máquinas. Entonces, ¿qué le sucedería a una máquina de vapor? Yo sé, un barco, vamos a suponer un barco que una travesía larga y se le acabó el carbón. ¿Qué le sucedería?
Tiene que parar.
Ahí se detuvo. Y si llevaron buena provisión de carbón, pero se le acabó el agua.
No, pero ahí hay una duda.
Sí, el barco en el mar, aunque el agua salada yo no creo que sea la más indicada para eso, pero vamos a entonces a cambiar, vamos ahora en una locomotora que está atravesando por tierra y se le acabó el agua, tendría que esperar que llueva y aún así como recogerla. Es decir, que si tiene carbón y no tiene agua, no camina. Si tiene agua y no tiene carbón, para que se ejerza la debida presión que mueve la maquinaria, tiene que tener agua y fuerza. Agua y fuerza. Entonces, sí, hay fuerza, hay movimiento. Pues aplicando esto ya a un nivel más espiritual, como dijo bien Armando, esto se puede aplicar cuando hay un gobierno opresivo, una dictadura, como diríamos, un déspota encarnado en el mando y que tiene avasallado a sus súbditos. Entonces, lógicamente, pues ese pueblo no se siente contento, pero no tiene fuerza para derribar a ese dictador, o a ese déspota, o ese, no sé, otras palabras que se le pueden tirar. No hay fuerza hasta que quizás secretamente comiencen a organizarse y a unir ideas, a conspirar, diríamos, para poderlo derivar. Pero si esa conspiración está en comienzo y se descubre, la fuerza del opresor es mayor. Es necesario que eso transcurra el tiempo y que se una gente suficiente para que esa conspiración alcance una fuerza grande para poder derivar al tirano. Pero no vamos a pensar exclusivamente en esto de derrocar a un tirano. Cuando el pueblo se une con ideas saludables, con razones, puede lograr fuerza suficiente para hacer que el tirano modifique su conducta, su comportamiento, su sistema de gobierno sobre el pueblo. Aunque no lo quiten, pero lo debilitan y lo hacen entrar por razones. entonces el gobierno mejora. Y eso puede suceder en el gobierno de un país, y de la misma manera puede suceder en una empresa cualquiera y hasta la iglesia, que es una asociación, puede suceder también. Entonces, quiere decir que en la unión está la fuerza. Cuando el pueblo se une con razón, con buen sentido, con buen propósito, en esa unión hay fuerza suficiente para que nadie pueda avasallarlo o dominarlo injustamente en cualquier tipo de congregación humana. Pero eso es una de las posibles aplicaciones del mensaje. Pero yo he encontrado otro sentido que creo que más aplicable a nosotros, que es el, como dijimos ya en el versículo, de cuál es el mayor opresor, el mayor tirano, el mayor déspota de todos, el que gobierna a todos los otros déspotas y tiranos del mundo. ¿Quién es? El diablo. Y nuestra fuerza se puede medir con la ley.
La nuestra humana.
Pero en primer lugar, si nos agarramos de Dios, pero además si nos unimos, sí podemos, no vamos a matar al diablo, no lo vamos a quitar, a anticipar su tiempo. Él está derrotado, pero no le ha llegado el tiempo todavía de su condena, de su impotencia. Pero sí podemos debilitar su obra sobre nosotros.
Amén.
Porque el mensaje nos dice, la presión quita la opresión, sino disminuye la opresión. Es decir, hacer más débil la opresión del maligno sobre los desvalidos. Yo a veces me he sentido así, con ese sentimiento de impotencia, especialmente cuando veo un enfermo grave, especialmente cuando veo una persona perturbada mentalmente, cuando está desatendida, a veces que deambula por la calle, nadie lo atiende, la familia o no pueden con él o no le prestan atención, ni las autoridades. Hay incluso a veces personas jóvenes que podrían ser útiles a sí mismas, a la familia, a la sociedad, y las vemos desquiciadas, ya no tanto como muchos por su propia culpa debido a las drogas o malvivir, sino otros que, siendo inocentes, pues el diablo los tiene muy privado de sus facultades. Y considerando aquellos tiempos en que el Señor y también sus discípulos hacían extraordinarias sanidades y libraban a los oprimidos del diablo, y como considerando también los primeros tiempos de nuestra iglesia, cuántas sanidades extraordinarias hicieron, grandes, que todos nosotros hemos oído. Y yo especialmente soy testigo directo de muchas grandes sanidades. Y considerando como en nuestros días, pues, como que quisiéramos, pero que no podemos. Es más fácil ya el hospital pagado, porque si tuviéramos que pagarlo, tal vez afirmaríamos más la rodilla para que el Señor volara a nosotros, pero como tenemos un hospital bueno y nos lo pagan, es facilito los problemas. Pero bien, no vamos a pensar tanto, sino que como que Dios nos puede usar para hacer sanidades en otras gentes.
y que de esa manera muchos se conviertan al Señor, que se vea el testimonio. Y pienso de muchas causas posibles, ¿por qué ahora no hay esa demostración de poder entre nosotros? Si el Señor es el mismo, eso no es.
Amén.
Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos.
Amén.
El Espíritu Santo es el mismo, Dios no ha cambiado. Entonces la diferencia, ¿en dónde está? ¿En Dios? En nosotros. Pues quizás tenemos un poco más de mundanalidad, tenemos un poco más de pereza, no somos tan activos en la predicación, no somos tan escrupulosos en obedecer los mandamientos de Dios y la disciplina de la iglesia. Y todas esas cositas nos han ido, diríamos, basuritas que se nos han ido acumulando, y no es como el motor cuando está sucio, no tiene fuerza, ¿verdad?
No
va a dejar fuerza. Y ahora quisiéramos, ¿o quién? ¿No es verdad que todos quisiéramos? Yo creo que el más indiferente de nosotros quisiera ahora salir y decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, cualquiera. Quisiéramos. Pero como que nos hemos resignado así de que no. Pero yo considero que aparte de la mundanalidad y de la pereza, de estos descuidos y desobediencias, que son causas muy notables para que haya esa frialdad o falta de poder en nosotros, creo que hay otra que es la que yo quisiera señalar más directamente, y que quizás empezando por ahí podríamos nosotros recobrar fuerza y eliminar todas esas otras basuritas que a veces nos gustan tanto. Ya fue señalado que para que la caldera de vapor tenga suficiente potencia, ¿verdad?, haya buena presión, se necesita agua y fuego. Agua y fuego. Bueno, ahora en un sentido figurado, vamos a ver cuál es el agua y cuál es el fuego que necesitamos para levantar la presión en nosotros. El Espíritu Santo no está debilitado, sigue siendo poderoso. Podemos decir que es la caldera, vamos, en una comparación mal hecha, pero para aumentar la presión, agua y fuego, comparativamente, ¿cuál es el agua y el fuego que necesitamos nosotros llevarla, provisionarnos para que la caldera, para que el Espíritu Santo obre en nosotros? El ayuno y la oración. O mejor dicho, vamos, la caldera somos nosotros. El Espíritu Santo es el vapor o la fuerza. El agua y el fuego son el ayuno y la oración. Y el ejemplo claro lo tenemos en esta escritura que escuchamos. El Señor le dio facultad a sus discípulos para hacer sanidades. Ya los había enviado muchas veces, y los envió solo incluso, o de dos en dos, pero no los acompañaba él directamente. ¿Y cómo regresaron ellos? Gozosos, porque dice que ahora los espíritus se los sujetan en tu nombre. Les hicieron numerosas sanidades. ¿A quién no le gusta que se sea usado por el Señor? Sin embargo, en esta ocasión, ellos también se han dado, ellos quizás pensaron, bueno, pues como no está bien, aquí también será facilito. Y así es que después de algunos éxitos es cuando estamos propensos al fracaso, porque ya hemos
esperamos. Quizás nos gloriamos y ya creemos que ya, que yo lo sé hacer o que yo lo puedo hacer. Y entonces cuando viene que la demostración de que realmente las enfermedades, ni todos, en este caso tipos de demoniados, son fáciles o son iguales. El Señor es el mismo, para Él nada es imposible. Pero hay casos más difíciles que otros. Enfermedades que están más arraigadas o endemoniados que son más, ¿cómo es?, más potentes. Según la Escritura presenta, hay casos en que no es un demonio, pero son muchos los demonios. Entonces, se necesita una fuerza mayor para esos casos. Y pues, quizás hubiese sido un caso más sencillo, que ellos con la fe que habían usado anteriormente hubieran también hecho una sanidad. Pero se encontraron con un caso más difícil. Y para estos casos más difíciles, únicamente, dijo el Señor, con ayuno y oración. Ese es el agua y ese es el fuego que aumenta la presión de la caldera. Hay una fuerza mucho mayor para vencer todos los obstáculos, para mover, remover todo lo imposible y vencer. Y no es verdad que tenemos muy poquita agua y muy poquito carbón de reserva. No es verdad que por los años, que por este achaque, que por el trabajo, que por la temperatura, tenemos una superabundancia de excusas para no ayunar. Eso no es. Entonces el depósito del carbón está ocupado por excusas para no llevar carbón. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer dos cosas: o limpiar el depósito y cargarlo de carbón, o resignarnos a la impotencia. Seguimos. Digo carbón porque es lo que se usaba en aquellos tiempos, pero cualquier otro combustible pues serviría igual. Entonces, ¿por qué la iglesia del principio hacía más sanidades? ¿Por qué había más poder? Había más santidad, más escrúpulo, más temor de Dios. Pero una iglesia que oraba y ayunaba mucho. Y hoy tenemos una iglesia que ora y ayuna poco, si algo no ayuna. Entonces, lógicamente, cuando las causas son diferentes, los resultados son diferentes también. Queremos volver al tiempo o a las condiciones de aquellas. Tenemos que reunir las mismas condiciones de los hombres. Ellos caminaban a pie, nosotros nos movemos en vehículo, pero eso no es mover en tener un vehículo, no es pecado. Ellos vivían en chocitas de piso tierra, en quitas de guano. Nosotros tenemos casas modernas en barrios, pero bueno, eso no es pecado. Pero ellos ayunaban y nosotros casi no ayunamos. Y ellos oraban mucho precisamente porque estaban careciendo y necesitaban de todo. Y nosotros, como tenemos, tenemos, ¿para qué lo vamos a pedir si lo tenemos? Oramos poco. Ah, pero ellos se sanaban por fe y eran usados por el Señor para hacer extraordinarias sanidades, de las cuales yo soy testigo, no que lo leí el mensajero ni que me lo contaron. Si ustedes no tienen un testimonio de primera mano, yo sí.
Amén.
¿Sí? Y ahora, pues casi que es un milagro que haya un milagro entre nosotros. Es un milagro que haya un milagro entre nosotros actualmente. Porque hay poca presión, poca fuerza, poco poder. Entonces, ¿quién quiere ser usado con poder por el Señor?
Amén.
Amén. ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio?
Agua y fuego.
Claro que casi en todas las cosas falla exceso y puede que algunos se dé a estar ayunando todos los días, y esto hay que tener cuidado especialmente en los adolescentes.
¿Pueden quemar la caldera?
Le echan más fuego que agua y se funda la caldera. Los adolescentes no deben ayunar con exceso, pero sí deben aprender a ayunar.
Amén.
Los enfermos tienen que tener cuidado con sus ayunos, pero sí podemos ayunar.
Amén.
Y cuando la temperatura es fuerte, hay que tener cuidado con el ayuno, pero también se puede ayunar.
Amén.
Y con el trabajo, porque es absurdo, con una temperatura alta y trabajando al sol y sudando copiosamente, estar en ayuno. Eso es exponerse a una enfermedad. Porque la falta de alimento no hace tanto daño como la falta de líquido del cuerpo. Una deshidratación puede ser fatal. Pero podemos escoger un mejor día o dedicar un día, aunque sea un día a la semana, donde no estemos expuestos a esas temperaturas altas, a dedicarnos al ayuno, a la oración, al estudio de la palabra de Dios.
Amén.
Aunque el día de reposo no es el indicado para ayunar.
Amén.
No. Especialmente creo que Dios recomendaba que el sábado no se ayunara, porque es día de alegría. Pero si no quedara otro remedio, porque tuviésemos la semana tan ocupada, pues aunque sea el sábado, y si no, mejor el domingo, porque casi nadie trabaja. Aún los que están trabajando fuera trabajan el domingo, y el que trabaja el domingo pues ayune el miércoles, otro día. Pero aunque se diga un día donde no estemos expuestos al rigor del calor ni a un trabajo de fuerza, y si es posible dedicarlo, recurrirnos al ayuno, a la oración, al estudio de la palabra de Dios, a la meditación, pero sí ayunar.
Amén.
Otra recomendación que quiero hacerles es que no tratemos de burlarnos a nosotros mismos, porque casi tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Antiguamente se acostumbraba a hacer ayunos de 20 horas. En la iglesia, ayunos de 20 horas. ¿Cuántas veces ayunaban los fariseos?
Dos veces a la semana.
¿Y qué dijo Cristo? Nuestra justicia no fue mayor que la de los escribas y los fariseos, no fue el reino de los cielos. Aunque no solamente en el ayuno, sino administrar justicia de verdad en todo sentido. Pero bien, la iglesia tenía dos ayunos reglamentarios de jueves y lunes, 20 horas cada uno. Pero no nos cuidábamos del trabajo en la calle, y a veces era riguroso. Además, se ayunaba el miércoles menos tiempo, porque ya eran tres ayunos, entonces eran 18 horas el miércoles. Y luego después se estableció un viernes sí, un viernes no, ya eran a veces cuatro ayunos a la semana. Lógicamente, eso es agotador. Entonces, dándonos cuenta de esto, la iglesia fue mermando los ayunos, y nos hemos quedado en dos ayunos de nombre, lunes y jueves, que casi nadie cumple, y nos quedamos en la hora corta de 18. Pero normalmente lo normal de un ayuno es un día de ayuno es un día. 24 horas es lo normal. Es preferible hacer un ayuno completo con menos frecuencia que muchos ayunos seguidos pero incompletos. Pero bien, si no lo queremos hacer de 24 horas o de 20 horas, aunque sean de 18, que es lo reglamentario, pero ¿por qué muchos ni siquiera llegan a las 18 horas? Y se ponen ayuno, quizás para reportar un ayuno, y lo terminan antes de tiempo. Eso es una burla. Y eso no le va a traer ningún poder. Ninguno.
El caso de la mayor dificultad que hay para ayunar, más que la edad. ¿Qué edad tenía Ana?
80.
Más 80. 80 años de viuda, 84 de viuda. Así que quiere decir que ya sobrepasaba los 90. Y dice que cuántas veces ayunaba ella al mes. Dice que no se apartaba del templo día y noche con ayunos. ¿Y quién puede tener la edad de Ana para decir que está en ayuno? Entonces, la mayor dificultad, más que la edad y más que cualquier enfermedad, es la falta de costumbre. No hay entre nosotros ningún deportista, pero los que han comenzado algún deporte, a la carrera, a levantar pesas o algo, las primeras veces, ¿cómo se sienten? Terriblemente adoloridos y sin deseo de seguir. Pero cuando se continúa esta práctica, porque hay un interés, levantar peso, correr, y hay interés en triunfar en el deporte y se sigue la práctica, se sigue pese a los dolores y la debilidad, hasta que ya no sienten esa sensación, los músculos se hacen fuertes y ya les es fácil seguir haciendo los ejercicios. Y eso le pasa a cualquier principiante, a cualquiera. Los que comienzan a ayunar se sienten terriblemente mientras están ayunando. Pero ayunando con sabiduría, y es necesario saber comer para empezar un ayuno y saber comer para terminar un ayuno, que muchas veces esto, por no saberlo, es que los ayunos no resultan. Pero bien, cuando se comienza se siente mal. Y cuando se pierde la costumbre de ayunar, que la teníamos, cuando algunos han perdido la costumbre de ayunar, después se sienten terriblemente mal para volver a ayunar. Tan mal que a veces creemos que no. Pero es la falta de costumbre. Y al igual que los ejercicios, podemos empezar progresivamente, empezar por poquito, a más, hasta que ya se nos haga fácil. Y nunca creyendo que el ayuno en sí, que el poder está en el ayuno en sí mismo, que el ayuno no. El poder está en el Señor, el poder está en Dios, pero Él nos ha dado el ayuno como un... ¿cómo? Sí, es como un medio de humillar la carne, de doblegar los ímpetus del yo, del hombre carnal, y sobre todo cuando estamos preocupados por la comida, por la bebida, por cualquier otra preocupación, tenemos, nos es más difícil conectarnos con Dios. Pero cuando desatendemos cualquier otra preocupación, incluyendo la de comer, nos levantamos por la mañana, no tenemos que estar pensando en preparar el desayuno. No, ese día lo tenemos libre hasta de la mesa, dedicado a Dios. Entonces eso nos permite lograr una comunión con Dios más
eficaz.
Y aparte de lo que reportemos, y aparte de lo que se vea el pastor o de lo que vea el oficial, si nosotros nos proponemos poco a poco con Dios y aumentando nuestra dosis de ayuno mensual o semanal, y ayunos tan largos como podamos irlo resistiendo hasta que podamos hacer los ayunos del día completo, si es posible, entonces veremos la diferencia. Entonces, personalmente, y cuando nos unamos de verdad en ayuno y en oración, ojalá podamos hacer un club de, ¿cómo es? Dentro de este, de ayuno y oración, y de verdad, de gente ferviente, entonces veremos cómo el Señor nos usa con poder para sanar locos, para sanar cancerosos, para sanar leprosos, para sanar cualquier tipo de enfermedad que se nos presente, sin quedar avergonzados.
Amén.
Mientras tanto, vamos a ver cómo conseguimos un poco más de agua y un poco más de fuego, porque la presión disminuye la opresión. Este linaje no sale sino con oración y ayuno. No que el ayuno de sí sea suficiente, como no es la oración. La oración lo que nos pone en comunión con el que tiene el poder. Y el ayuno nos pone en comunión con el que tiene el poder. No es que la oración misma o el ayuno mismo tienen ningún poder. Es que nos ponen en comunicación con la fuente de poder. Entonces sí, podremos vencer al diablo, que es el opresor de nuestras manos. Así que ojalá estas palabras nos sirvan de ayuda para tomar la determinación de volver a la situación aquella en que necesitamos encontrarnos de nuevo, de que esta sea una iglesia de poder. Y que el Señor les bendiga en mi deseo y que me la doy.
Amén.